escuchábamos el comentario de Sergio Morales Lagos, y cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos, ahora sí estamos en contacto con el doctor Jorge Gironaz León, subdirector del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CDEUS y profesor asociado de la PUC. Jorge, buenos días, bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Buenos días, Joaquín. Discúlpame no haber podido tomar la primera llamada. Hubo un fallo técnico.
Buenos días, Jorge. No se preocupe. Son cosas que pasan en los programas en vivo, así que le agradecemos por haber retomado este contacto. Lo primero que queremos consultarle para entrar en contexto precisamente de esta conversación tiene que ver con su percepción de lo que ha ocurrido con los desbordes de ríos, aumento de caudales, no solamente en nuestra región del Biobío, sino que también en otras zonas del país, porque se habla de unas de las catástrofes meteorológicas más grandes de los últimos años. ¿Cómo lo percibe usted desde la perspectiva de los ríos?
Mira, finalmente lo que termina pasando es una situación donde se combinan dos cosas, ¿no es cierto? Lo que tú estás mencionando, que las características de la lluvia, cuando las lluvias tienen una magnitud importante, obviamente se detonan muchos procesos que llevan a las crecidas y posteriormente las inundaciones, pero está el otro componente que es la ocupación territorial y el uso del suelo, que muchas veces, desgraciadamente, no se ha llevado a cabo de la mejor manera y por ende se expone más a la población o a los bienes públicos y privados. Así que finalmente lo que uno observa es una combinación de un evento importante y de una ocupación del territorio que no es la más adecuada. Lo que hemos visto es que la precipitación en muchos lugares de Chile ha sido bastante significativa. Se espera que sea también importante aquí en la zona más central, y veremos cómo se desarrolla.
Jorge, y en ese sentido, profundizando en esa reflexión, ¿cómo se puede enfrentar este problema pensando que, por lo menos lo que hemos visto en la región del Biobío, las crecidas de río no solo han afectado zonas rurales, construcciones irregulares en los bordes de ríos, esteros u otros cuerpos de agua, sino que también en grandes obras de infraestructura? Estoy pensando, por ejemplo, aquí en Concepción, en la laguna Las Tres Pascualas, que se desbordó durante la jornada de ayer, afectando la principal calle que conecta Concepción y Talcahuano, y la zona donde hay una universidad que está emplazada ahí. ¿Cómo se puede evitar es la palabra, pero enfrentar esta posibilidad de que emergencias así se repitan con mayor o menor fuerza en el tiempo?
Mira, cuando me estabas haciendo la pregunta y dudaste en usar la palabra evitar o no, ¿no es cierto? Ahí como que queda claro el problema que los enfrentamos, ¿no es cierto? Un problema que no se puede solucionar de un día para otro, porque se fue construyendo justamente muy lentamente en el tiempo, ¿no es cierto?, con las decisiones que vamos tomando y la forma en la que hacemos las cosas. Yo creo que puedo dar algunas directrices que te llevan a un proceso bastante largo aliento, pero nosotros lo que tenemos, una de las cosas que tenemos que hacer es entender muy bien cuáles son las zonas inundables de los ríos, de los esteros, de los humedales, de todos los cuerpos de agua con los que interactúa la ciudad. Porque una cosa es lo que se llama el cauce principal, que es básicamente, como el nombre lo indica, por donde en general va el río. Pero el río tiene también lo que se llama su zona de inundación o planicie de inundación, que es la parte que ocupa en los momentos de crecidas extremas. Desgraciadamente, esa zona de inundación se ocupa poco en el tiempo, o se ocupa cada cierta cantidad de años en promedio, pero esa cantidad de años es relativamente larga. Entonces la memoria de las personas y de cómo hacemos las cosas no es lo suficientemente adecuada como para recordar la ocurrencia de este tipo de eventos. Entonces, una primera cosa que debemos hacer es conocer cuáles son esas zonas de inundación y poder incorporarlas en todas las herramientas de planificación territorial. Un segundo elemento muy importante es poder darle sustentabilidad al drenaje, ¿ya? Y con esto no solo me refiero a la idea de verde o de la naturaleza, ¿no es cierto? Sustentabilidad significa que en el futuro pueda seguir operando el drenaje a pesar de que las ciudades van creciendo y se van modificando. Y eso se hace justamente incorporando la necesidad de que cada nuevo desarrollo urbano, cada nuevo techo, edificio que se vaya construyendo, no solo no esté ubicado en una zona de riesgo, sino que también no contribuya más a aumentar este posible riesgo. Una zona impermeable, por ejemplo, reemplazando un área natural, va a producir más agua que al que está aguas abajo le va a llegar. Bueno, cuando tú hagas ese desarrollo urbano, el agua extra que vas a generar debieses mantenerla, retenerla y no enviarla hacia abajo sin ningún tipo de consideración. Si eso es lo que termina ocurriendo, lo que va a pasar es que el sistema de drenaje va a colapsar porque está preparado para una cierta condición y lo que se está haciendo es recargarlo más y más en el tiempo. Esos son dos, creo yo, conceptos muy importantes: evitar la exposición y darle sustentabilidad o sostenibilidad al drenaje que se está implementando en la ciudad.
Sí, Jorge, precisamente estaba revisando el sitio web de SEDEUS y hay un estudio suyo donde se aborda este concepto de drenaje urbano sostenible, así que quería que siguiéramos en esa línea y preguntarle también cuán factible es implementarlo o si ya se ha avanzado en políticas públicas que vayan en esa dirección, considerando la situación en que nos encontramos, principalmente las regiones de la zona centro-sur de Chile, donde siempre son muy altas las precipitaciones.
Claro, mira, el concepto de drenaje urbano sostenible es un concepto que no es nuevo, digamos, es bastante antiguo. Básicamente lo que pasó en la historia del drenaje urbano es que hace unos 60, 70 años atrás, en los países más desarrollados, se dieron cuenta que el crecimiento de las ciudades estaba haciendo colapsar los sistemas de drenaje que tenían, y en particular los sistemas de drenaje que tenían eran lo que se llaman sistemas combinados o unitarios. ¿A qué me refiero con eso? A que era el mismo tubo que llevaba el alcantarillado domiciliario, el mismo que llevaba, ese tubo también llevaba el agua lluvia. Entonces, cuando las ciudades fueron creciendo, la cantidad de agua que empezó a entrar a estos tubos cada vez que llovía era tal que esta mezcla de alcantarillado y aguas lluvias se tenía que soltar, ¿no es cierto?, descargar hacia la superficie, porque si no el sistema iba a colapsar. Así que empezó a pasar que con las lluvias se tenía un proceso de contaminación bastante severo con alcantarillado, una mezcla de alcantarillado y aguas lluvias. Y una de las soluciones a ese problema era evitar entonces que el agua entrara al alcantarillado. Ah, porque tú no puedes agrandar el alcantarillado, no puedes desenterrarlo y agrandarlo para que no tenga este problema. Es económicamente infactible, técnicamente también muy difícil. Entonces, una de las soluciones fue evitar que entrara agua ahí. Entonces, ahí es donde se inventan estas soluciones que tienen que ver con infiltrar el agua antes de que vaya a un sistema alcantarillado o retenerlo superficialmente para que cuando ya no esté lloviendo uno pueda lentamente soltar esta agua hacia estos conductos. Entonces, esta idea nació hace ya bastante tiempo y tiene muchos beneficios, y uno de ellos es que tú evitas ir sobrecargando el sistema en la medida que vas implementando el drenaje con el desarrollo urbano. Y las técnicas principales de drenaje urbano sostenible son técnicas de infiltración y de almacenamiento. Si tú te fijas, en Chile siempre hablamos básicamente de cosas como el sumidero, la calle y el colector, todos elementos más bien relacionados con el transporte de agua. Entonces el drenaje urbano sostenible dice: agreguemos otras técnicas, no solo evacuar el agua como si esta fuera un residuo, sino también infiltrarla o almacenarla. Y con muchos impactos, no solo como los que te mencioné, sino también impactos ambientales. Es muy necesario infiltrar agua antes de que empiece a escurrir por las calles, porque una vez que escurre en las calles se va a contaminar. Los residuos de los autos, la basura que se acumula en las calles, todo eso va a quedar en el agua. Entonces, si tú no infiltras el agua al principio, lo que vas a tener es agua escurriendo por las calles y más encima sucia. Y eventualmente llega a un río, llega a un lago, llega al mar. A lo mejor aquí en Santiago no es tan visible este efecto porque vivimos en un lugar donde no hay una presencia importante de humedales o de lagos, pero las ciudades en el sur, ¿no es cierto?, viven a lo mejor de este sistema natural, de un humedal, tienen un lago, y eso lo estamos contaminando con las aguas lluvias. Así que el drenaje urbano sostenible también tiene un efecto ambiental. Es bastante interesante, no es la única solución, porque el drenaje urbano sostenible se puede hacer cargo más bien de las lluvias frecuentes. Obviamente que si vamos a tener una lluvia extrema, la capacidad de infiltración o de almacenamiento se va a ver mermada, y es ahí donde la exposición juega un rol fundamental, que la gente no esté cerca de los lugares que sabemos que se inundan, o que debiésemos saber que se inunda.
Estamos conversando con el doctor Jorge Gironaz León, subdirector del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Jorge, y esta semana, a partir de lo que ocurra también en la región metropolitana, sabemos que estos temas nuevamente van a estar en la conversación, en el debate público, pero centros como CEDEU están permanentemente planteando estos temas. ¿Cómo se hace para mantenerlos en la conversación y aprovechar estas emergencias para relevar su importancia e incorporarlos, por ejemplo, en la discusión de planos reguladores y distintos instrumentos de planificación territorial?
Uy, la pregunta que me estás haciendo es una excelente pregunta, muy, muy compleja. Nosotros sabemos desde los centros de investigación que nuestra labor no puede detenerse o surgir solamente en función de estas emergencias, ¿no es cierto? Es justamente la labor de la universidad y de la investigación el poder estar construyendo siempre información y conocimiento para que pueda ser utilizado en política pública. Lo que tratamos de hacer nosotros, y no solo nuestro centro, sino otros también similares, es poder sintetizar y simplificar estos conocimientos que vamos generando en la forma de documentos o en esfuerzos de parte de nuestros investigadores para acercarse a la política pública, para acercarse a la industria, para acercarse a las comunidades. Y ese en el caso de CEDEUS, que es un centro financiado por el Estado, justamente para dedicarse a un problema prioritario del país como el desarrollo urbano sustentable, esto es central. Así que nuestros esfuerzos están siempre en poder proyectar lo que vamos generando en términos de conocimiento. Ahora, con este problema en particular de drenaje urbano, pasa algo que es un poco complicado, que es que no es como un terremoto, ¿no es cierto? El problema del agua y lluvia no es como un terremoto, porque en el terremoto a todos se nos mueve la casa, ¿no es cierto? No, la exposición tú no la puedes controlar. En el fondo, la amenaza ocurre y a todos nos afecta. Y entonces, como no puedes controlar la exposición, ha sido muy importante en la gestión de los terremotos poder reducir la vulnerabilidad. Y por eso Chile, ¿no es cierto?, tiene un esfuerzo y un avance importante en términos de códigos de construcción y seguridad de los edificios, etcétera. En el caso del agua lluvia, si te fijas, el problema en general no te ocurre en la medida que tú no estás expuesto, sobre todo problemas graves, ¿no es cierto?, como pérdida de vida humana o pérdida de bienes materiales. Entonces es más difícil que el problema se sienta como un problema de todos, ¿no es cierto?, y que por lo tanto hay que abordarlo para que a todos nos vaya mejor, ¿no? Más bien uno dice, bueno, este problema es más bien local, y eso yo creo que hace que sea un poquito más difícil, digamos, avanzar a paso decidido en la política pública. Yo creo que con el tiempo, ¿no es cierto?, en la gestión del territorio nos hemos dado cuenta de que estamos atrasados y que hay que actualizar ciertas cosas. Entonces creo que hay que estar atento a las oportunidades que eso ofrece. Todas las ciudades tienen múltiples oportunidades, lo que pasa es que nunca vas a poder sacar Concepción y poner un nuevo Concepción, pero siempre hay una renovación, una construcción de un área verde o una mejora, y lo que tenemos que tratar de lograr es que en esas mejoras que van ocurriendo se vayan incorporando estos conceptos.
Hemos analizado el impacto de esta catástrofe desde la hidrología junto al doctor Jorge Gironaz León, subdirector del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y también profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Jorge, un gusto conversar con usted. Muchas gracias y seguramente más adelante le contactaremos nuevamente para seguir analizando estas informaciones. Que tenga un muy buen día.
Muchas gracias a usted. Un placer.
Hasta pronto.